Cada cierto tiempo, la Real Academia de la Lengua hace una revisión e incluye palabras nuevas en su diccionario. Una de ellas es berlanguiano.
Dice, perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra. Por ejemplo, estudios berlanguianos. Y la segunda, que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga. Por ejemplo, una situación berlanguiana.
Bueno, decía otro grande, Francisco Umbral, que los tres grandes cachondos de España eran Cela en la novela, Fernán Gómez en el teatro y Berlanga en el cine. De este último vamos a hablar a continuación.
Los yanquis han venido, les trajeron con mis regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. Con aeroplano de zorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservados en frigid aire. ¡Ay, ay, ay!
¡Americano! ¡Vienen a España guapos y sanos! ¡Viva el tronío!
Es imposible no hablar de Berlanga y que no te venga a la memoria esta canción y secuencias de, bueno, un montón de películas. Bueno, pues hay un escritor que ha revisado unas conversaciones que tuvo con Berlanga hace ya tiempo. En realidad fueron Manuel Hidalgo y Juan Hernández Lez, pero el último austrohúngaro, es difícil decirlo, y había que decirlo en cada una de sus películas, ¿eh? El último austrohúngaro, conversaciones con Berlanga, es un libro que acaba de aparecer y queríamos charlar con uno de sus autores, con Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte, porque yo me considero berlanguiano, admirador de todas las películas de Luis García Berlanga. Tuve la oportunidad de conocerle, de charlar con él, además, en varias ocasiones. Era un orador fantástico. Sí. Yo por lo menos me quedaba, no sé tú, pero yo me quedaba con la boca abierta escuchándola. Era de estas personas que les hacías una pregunta y si les interesaba, bueno, con una pregunta tenías hecha toda la entrevista.
Bien, está muy bien eso de si les interesaba la pregunta.
Claro, claro.
Porque también no solo era eso, sino que, en fin, como anécdota cariñosa, pero de significativa de su modo de ser, Berlanga se extendía y se extendía porque era muy caótico explicándose, se iba por las ramas, tomaba derivas, sí, y sí. Yo creo que esa característica suya también tiene que ver con su cine, ¿no? Que es un cine muy, generalmente, muy tumultuoso, que contempla a mucha gente a la vez. Sus películas son corales, con muchas idas y venidas frenéticas, generalmente de gente que intenta conseguir un objetivo y se pelea y no se entiende con los demás en esa peripecia de lograr algo, ¿no? De intentar sacar adelante algún deseo o alguna ambición.
Si algo caracterizaba a Luis era precisamente cómo ordenaba todo ese caos que había a su alrededor, esos planos secuencia que eran una auténtica maravilla y que parecían imposibles de ordenar, pero él conseguía ese orden. ¿Cómo habéis conseguido vosotros ordenar esas conversaciones donde también reinaba el caos?
Sí, bueno, esa tarea se hizo en su momento y, en fin, pues sí, hubo que hacer un poco como en el cine, ¿no? En definitiva, cuando se rueda, se obtiene mucho material, pero luego en la sala de montaje, pues es necesario darle un ritmo, prescindir de cosas que pueden distraer. Es decir, teníamos muchas horas y horas, igual para hacer tres libros, pero una parte, pues hubo que ir renunciando, pues para que este libro que ahora vuelve a salir, yo creo que tiene la virtud de que estando todo lo sustancial y más de su cine, de su vida, de sus opiniones y de sus películas sobre las que hablamos, sobre todo este conjunto de cosas, pues a la vez es eso, un conjunto de conversaciones fluidas, ¿no? Que no aburren y que se leen con agrado, espero.
Sí, sí, no, ya te lo digo yo, doy fe de ello, Manuel. Oye, si te parece, se me ha ocurrido que podíamos alinear un poquito la conversación con sonidos que nos recuerden a las películas de Luis García Berlanga, y me gustaría empezar con un clásico.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a
pagar. Jefe,
porque yo, como
yo
alcalde
vuestro que soy, os debo una explicación. Que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Bien. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debéis...
Efectivamente, había que ordenarlo de todo, y este yo creo que es el discurso, bueno, si no el más conocido, uno de los más reconocidos de las películas de Berlanga, en concreto pertenece a Bienvenido Mr. Marshall, que yo creo que fue la película con la que se empezaron a fijar en él para bien y para mal, porque claro, también la censura se fijó en él desde el principio.
Sí, bueno, fue una mezcla de todo. Berlanga tuvo problemas con la censura, pues a lo largo de toda su carrera durante el franquismo, unas veces problemas grotescos que superaba, de quitar esto, de prohibir frases o escenas, y otras veces pues guiones enteros que él no pudo hacer. Ajá. Pero que se cuentan por decenas, ¿eh?
Bueno, y... yo tuve la suerte de que a mí me contó, os lo contaría a vosotros también, pero yo siempre lo recuerdo porque en una de las charlas que yo tuve, mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Luis en un entorno que era el idílico para él y también para mí, que era el Festival de Cine de Peñíscola. Él, como había rodado allí Calabuch, pues iba siempre, era el presidente de honor, se encontraba muy a gusto y nos encontrábamos año tras año. Y a mí me contó una vez, hablando de la censura, una historia que es delirante, pero que define mucho lo que era la censura entonces, ¿no? Él dice que, no recuerdo en qué película, en uno de sus guiones, la película empezaba diciendo un plano general de la Gran Vía de Madrid. Y cuando le devuelven el guión, ese plano general de la Gran Vía de Madrid estaba tachado por la censura. Y dice, ¿pero cómo me han tachado un plano general de la Gran Vía de Madrid? Y dice que es que el censor, cuando estaban discutiéndolo con los otros censores, dice, no, esto no lo podemos dar porque, conociendo a Berlanga, seguro que en ese plano general de la Gran Vía de Madrid pone a un cura saliendo del pasapoga y nos joroban. Entonces decía, es que a veces eran ellos más ocurrentes que yo.
Sí, bueno, claro, así es, y muchas veces es como en esta anécdota que acabas de contar, la propia censura, por grotesca, por disparatada, pues era plenamente berlanguiana. En cuanto a lo que hemos escuchado, qué duda cabe que en la secuencia del balcón del ayuntamiento con el alcalde, pues bueno, ya es está en la antología de momentos berlanguianos, y además, pues claro, con un actor, Pepe Isbert, claro, destacadísimo en una parte de su filmografía, que no sería igual sin él, películas como Los Jueves Milagro, evidente y notoriamente El Verdugo, además de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no?
Bueno, hablando de El Verdugo, así sonaba El Verdugo.
La puerta, por favor, ¿por dónde se va la calle?
Tranquilícese, hombre. ¿Quiere usted otra copa de coñac? ¿Un poco de café?
No, gracias, una hoja de papel, por favor. Y tome nota. El piso, mi mujer, el niño, nada. Todos a la calle. Y tome nota que yo dimito. Ah, y si tengo que devolver el dinero que he cobrado, lo devuelvo. No quiero el dinero.
Vamos a ver, ¿cuál es su nombre?
José Luis Rodríguez, pero no importa, yo me voy ahora mismo.
Los hombres entienden hablando, José Luis. ¿Le han dado coñac? ¿Ha tomado alguna cosa? Traigan el champán. Bueno,
el champán.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Todo ha sido por culpa del piso. Como a mi suegro le iban a jubilar, no se lo daban.
¿Su suegro?
Sí, Amadeo, el verdugo. 40 años de servicio. Por eso le decía yo que le dejaran entrar.
Bueno, esta película, Manuel, yo creo que es la que más nos extraña, con la perspectiva actual, claro, que pasara por la censura, porque es brutal esta película.
Sí, esta película es brutal, es terriblemente patética, es un ejemplo de muchas cosas, ¿verdad? Como es una película que tiene humor, mucho, que tiene humor negro, expresión que no le gustaba demasiado a Berlanga, pero es lo que es, tiene humor negro, y a la vez, quizá por ese lado del humor negro, el humor siempre en Berlanga dejaba un rastro de patetismo, de tristeza, de cierta angustia, ¿no? Uno podía reír con sus películas, pero a la vez comprendía luego, pues, el carácter terriblemente débil y frágil de la condición humana, ¿no? En lo que hemos puesto, en lo que acabamos de escuchar, hay muchísimas cosas sustanciales del cine de Berlanga, sí, como sí. Un individuo atrapado, ¿no? Este verdugo, que lo que hemos escuchado pertenece a la fase final de la película, cuando ya le va a tocar realizar una ejecución, pero este hombre no quería ser verdugo, este hombre...
Lo va llevando poco a poco.
Lo van llevando, este hombre simplemente pues aspiraba, una vez más, en el cine de Berlanga, pues a otra cosa, en todo caso, además, nada menos que a dejar de ser, en todo caso, un empleado de funeraria, que lo cual no era bueno para sus ligues, porque las chicas no querían, dice, salir con un empleado de pompas fúnebres, y acaba siendo verdugo, acaba peor de lo que empieza, otra de las características siempre del cine de Berlanga, y hay comprensión, hay compasión también en la mirada berlanguiana, cuando vemos eso, lo grotesco, lo disparatado, cuando vemos los codazos por sacar adelante un objetivo, como decía, sin embargo, Berlanga no solo no juzga las pasiones o los intereses de sus personajes, sino que los comprendía porque entendía que eso, que la condición humana siempre aspira a unas mejoras, a sacar adelante a algo.
Es que lograba, Manuel, que empatizáramos con esos personajes, claro, fuera cual fuera todo, el personaje,
bueno,
empatizábamos.
Aquí consigue una cosa insólita y muy, muy difícil incluso en la historia del cine, que es que y que hay que entenderlo, que un personaje como un verdugo aparezca como víctima. Sí. Aparezca como víctima con tanta entidad como su propia víctima, la víctima que va a ejecutar. De hecho, la película, como recordaréis, termina con aquella escena terrible, casi termina, penúltima, en la que el verdugo tiene que ser arrastrado, sí, sí. Hacia el patíbulo para que haga su tarea, pues por los funcionarios de la prisión, por las autoridades, porque está fatal, porque está que se desmaya, mientras que el rey pues camina más o menos digno, más o menos entero, y es el verdugo el que no puede con su alma, ¿no?
Es que si algo hizo Berlanga con sus películas es retratar cada momento de nuestra sociedad, lo plasmaba, era como un lienzo donde teníamos ahí un montón de personajes, y vamos a escuchar dos audios que yo creo que definen muy bien el paso del tiempo, la evolución de la sociedad y por lo tanto la evolución del cine de Berlanga. La primera pertenece a un momento muy concreto, bueno, vamos a escucharlo.
Vamos a ver. Esa mecedora.
¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! La campaña ha sido un éxito y ahora. ¿Cómo está, doctor?
Hiérvanme esto, por favor. Infarto de miocardio. Angina de pecho. Y además no es la primera.
Doña María. Doña María. Perdón, padre. Doña María, que hiervan la jeringuilla.
Sí, sí, enseguida. ¡Antonia!
Hiérvala bien, se la pondré intravenosa, pero no confío demasiado.
Yo creo que debíamos dejar al padre, sí, a solas con,
sí,
el enfermo.
Sí, 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 tiene usted razón. Vamos, doña Encarna. ¡Antonia!
Hiervan eso rápido.
Dios mío, en una noche así, ¿qué? Y con lo bien que había salido.
Calma,
todo.
Hay que sobreponerse a la adversidad.
Claro, claro.
Con lo bien que había salido todo. O sea, es una campaña de siente a un pobre en su mesa, en una circunstancia de una España muy concreta, en blanco y negro. Y cómo se retrata esa hipocresía de la sociedad, ¿no?
Sí, este trozo pertenece a Plácido y pertenece a un momento donde uno de los pobres que ha sido adoptado para la cena, dando una cantidad de dinero para la caridad, por una familia, pues le da un patatús en plena cena y acabará muriéndose. Aquí había, desde luego, una mirada dura hacia una determinada forma de entender la caridad por parte de las clases medias o burguesas bien pensantes, y en esta película aparece un espectro grandísimo del tejido social. Aparece desde el trabajador, que es la una vez más la víctima en su recorrido, que es ese el plácido que en medio de la organización de la caridad para todos, él no consigue que alguien se ocupe de la factura, de la letra de su motocarro, porque se lo van a quitar si no lo paga esa noche buena en el banco, ¿no? Entonces, en medio de toda la parafernalia de la caridad, hay un individuo que nadie se interesa por su caso, un trabajador con familia, que su mujer atiende unos urinarios públicos y que a pocas no consigue sacar adelante el pequeño objetivo de conservar pues su instrumento de trabajo, el motocarro.
Pero esa clase burguesa que está retratada de esta forma en Plácido, pasa el tiempo, la sociedad cambia, esto es la dictadura, cuando llega la transición, la democracia, el propio Berlanga hace otro retrato completamente distinto de esa misma burguesía.
Son de Hacienda.
¡Pero hombre! ¡Tanto gusto! ¿Está? ¿Cómo está? Muy precisamente bien. Íbamos a ir mañana. ¡Qué casualidad! ¡Un purito!
¡No!
¡Purito! ¡Ande usted! Purito, ¿no? ¡Qué lástima, ¿no? que no fume! Señor. ¡Cuánto siento que se haya molestado! ¡Inútil!
¡Muy amable, muy amable!
¡Le he dicho que íbamos a ir mañana! Sí, ¡créame, sí, se lo aseguro! ¡Mañana!
¡No me hacemos el pelo, señor!
¡Ya que viene a venir a haber telefoneado! ¿Qué haces ahí, tarado?
Siempre hay un cierto patetismo, o un patetismo muy crudo, pero son dos perspectivas diferentes, claro.
Sí, bueno, este diálogo que hemos escuchado pertenece a Patrimonio Nacional, ¿no? Cuando la familia Leguineche se dispone a ir a los toros, momento fatídico en que llegan unos inspectores de Hacienda, porque la familia no paga impuestos desde hace 40 años. Claro. Hemos escuchado a Luis Escobar, que intenta justificar, dice, ¡ah, qué lástima que han venido ustedes inútilmente! Dice, inútilmente a aquí a casa, no, si pensábamos ir mañana. Bueno, ahí efectivamente en la trilogía, la llamada trilogía nacional de la escopeta, Patrimonio Nacional y Nacional 3, aparece otra clase, o la misma clase, pero muy evolucionada. Plácido era las clases medias de provincias, ¿no? Esto es la aristocracia y la alta burguesía madrileña, pues que espera de la llegada de la democracia y sobre todo de la monarquía unos beneficios que no va a obtener, ¿no? Y efectivamente, claro que hay una, a lo largo del tiempo, claro que va habiendo una crónica, pues de 40 años de o 40 y pico de la vida española, social y política, que, oye, luego se completará incluso en películas como Moros y Cristianos, con las peripecias de unos industriales valencianos del Turrón en Madrid, sí, sí. O con Todos a la Cárcel, que es una película pues muy crítica respecto al establishment socialista y a los trucos para sacar dinero de unos autodenominados presos de conciencia, en fin, en una fiesta, ¿verdad?, que organizan en una prisión, pero que es un sacadinero de los incautos que acuden a ella, ¿no?
Bueno, Manuel, estaríamos charlando mucho tiempo porque nos encanta el tema, pero sabemos que tienes además un compromiso ahora, de manera que te agradecemos de corazón que nos hayas dedicado estos minutos. Recomendamos ese libro, El último austrohúngaro, Conversaciones con Berlanga. Que sepas que yo te recuerdo, ya tengo mis añitos, yo te recuerdo en la tarde de Televisión Española.
Madre mía.
Sí, te recuerdo perfectamente en esas tardes y bueno, pues me ha dado mucho gusto charlar contigo. Nos lo hemos pasado bien y nos quedamos con ello. En otra ocasión te volvemos a llamar y volvemos a charlar con más tiempo, ¿te parece?
Estupendo, que ahora tenemos por delante el centenario de Berlanga, en el año 21, o sea que habrá ocasión seguro de hablar de Berlanga otra vez.
Pues queda pendiente esa cita, Manuel. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Agur.